En Radiograma, resumen de noticias.
Solucionar el problema de la basura en Chiloé es un tema urgente. Así lo reconocieron los diversos actores políticos que advierten que la posibilidad de instalar un centro integral de desechos en Castro podría subsanarse una verdadera bomba de tiempo en suelo chilote. El informe es de Cristian Valdebenito.
En Chiloé hay 9 sitios de disposición final de desechos domiciliarios y ninguno cumple las normativas sanitarias. Este es un hecho que se sigue extendiendo en el tiempo, dándole espacio y tiempo con recomendaciones y ajustes a estos terrenos ya colapsados, porque no hay dónde dejar la basura, lo que ha llevado a ANCUD a sacar parte de sus desechos del archipiélago en un sistema que podrían replicar próximamente Curaco de Vélez y Quellón. La situación ya no da para más. Y ahora que el Consejo Municipal de Castro aprobó la posibilidad de instalar en esta comuna un centro integral de desechos domiciliarios, las voluntades políticas son urgentes, advirtió el presidente de la Asociación de Municipios de la provincia, René Garcés.
Y acá hay que entender sumamente claro que los generadores de la basura en general somos la misma comunidad, la gente de todas las comunas generamos basura, entonces negarnos a que haya un centro de la basura donde podamos tocar todos los temas es complejo, pero hay que entender que esto tiene que solucionarse con la voluntad de todos y avanzar en el diseño es lo que se requiere hoy día.
Para el gobernador regional Alejandro Santana también es un tema urgente y si aparece una carta de compromiso que se traduzca en un requerimiento de pertinencia, existe ya la voluntad de avanzar en un diseño.
Nosotros hemos participado de reuniones en el Consejo Municipal, yo he participado personalmente y también los equipos de la división. Y en esa línea, cuando nos llegue la carta de conformidad del municipio de que efectivamente el terreno que hoy día cumple con las expectativas para hacer este centro de tratamiento, vamos a ayudar y vamos a colaborar porque para mí es una urgencia.
Urgencia que debe traducirse en un acuerdo entre las partes para avanzar en un tema que ya explotó una vez en ANCUD en una emergencia sanitaria. Y nadie puede asegurar que eso no vuelva a ocurrir. En la región de Los Lagos, Biobío, La Rad.
En Radiograma, resumen de noticias.
2 homicidios se registraron en menos de 12 horas en la región metropolitana. 4 menores de edad fueron detenidos tras protagonizar un tour delictual de encerronas en la capital. Gremios de transporte y de producción de alimentos demostraron su preocupación por la posible eliminación o modificación del MEPCO, asegurando que tanto los precios de producción, operación y venta podrían elevarse de manera preocupante. La Fiscalía Regional de Ñuble ingresará las querellas de capítulo contra una jueza y ex persecutor de Los Ángeles que están imputados como miembros de una red de corrupción. Debido a nevazones en la alta cordillera de la provincia de Biobío, el paso fronterizo Pichachén seguirá cerrado y solo se mantendrá personal de aduanas PDI y SAC en el sector. Los primeros días de la administración de José Antonio Kast han estado marcados por hitos ligados a la idea del denominado gobierno de emergencia. Expertos advierten que la imagen de urgencia que busca proyectar el mandatario no es sostenible en el largo plazo. Este domingo en Valparaíso se realizó una manifestación de convocatoria nacional motivada por el retiro de 43 decretos ambientales por parte del gobierno de Kast. La izquierda busca un rostro en un congreso sin Michelle Bachelet, Gabriel Boric ni Janet Jara en la primera línea. En la interna afirman que no tener un líder hoy no es una debilidad, sino un desafío. Aumentan las críticas por el envío de ayuda humanitaria a Cuba por parte de parlamentarios comunistas desde la Democracia Cristiana. Afirmaron incluso que con esto se instalan 2 tipos de oposición al gobierno de Kast. Y economistas evaluaron de manera positiva la eliminación del IVA a las nuevas viviendas por 12 meses. Pese a que el anuncio ha producido un estancamiento en la actividad, se prevé que los cambios sean rápidos cuando se oficialice la medida. Exactamente, las 14 horas con 4 minutos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Carabineros detuvo a dos sujetos que estafaron a peregrinos y visitantes en la festividad religiosa San Sebastián de Yumbel. Ambos detenidos registraron domicilio en la región metropolitana.
La detención fue realizada por personal policial de la prefectura Biobío número 20 a través de su equipo de trabajo mientras se encontraban efectuando patrullajes preventivos por el sector céntrico de la comuna de Yumbel, fecha en que existe una gran aglomeración debido a la festividad religiosa de San Sebastián que se desarrolla en dicha comuna.
Los efectivos policiales lograron sorprender en flagrancia a dos delincuentes que contaban con un nutrido prontuario policial, expertos en estafar y engañar a personas mediante el conocido juego de azar como Pepito Paga Doble.
Ambos detenidos registran domicilio en la región metropolitana, quienes fueron sorprendidos engañando, estafando a personas de diferentes edades y peregrinos que llegan hasta la comuna aprovechándose de la inocencia de las mismas, logrando apropiarse de dinero en efectivo de estas personas sin la posibilidad de que éstas recuperen sus valores.
Los dos imputados fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de Yumbel para su respectivo control de detención por este delito.
Agricultores de la provincia de Biobío colocan en funcionamiento observatorio de abigeato ante fuerte alza de robo de animales en sectores rurales cordilleranos.
Ante la alza evidente de robos de animales, vacunos y ovinos en comunas como Quilaco, Santa Bárbara, Alto Biobío y Mulchen, la Sociedad Agrícola de Biobío, Socadío, puso en marcha un departamento propio de recolección de información para colaborar e informar a la Fiscalía para que se concreten las investigaciones.
Así es, hemos tenido incrementos en el abigeato, muerte de animales en los predios, comunas muy afectadas, era Mulchen al comienzo, pero también hoy día se está trasladando esto a Quilaco, Santa Bárbara y a Los Ángeles. Estamos haciendo varias cosas como Socadío. Primero que nada, esto levantamos nosotros un sistema de monitoreo de todo lo que está pasando con los delitos. Es un observatorio que estamos ya implementando y que se están contactando a los agricultores que han sido dañados por los delitos para recabar la información. Este observatorio al mismo tiempo va a hacer seguimiento respecto a las denuncias.
Insistieron en el mayor apoyo policial de personal especializado en delitos rurales para que se ocupen con mayor eficacia de la investigación y detención de los autores de estos hechos.
Sin embargo, lo más importante, sostuvo el gremio agrícola, es que el Ministerio Público investigue con prioridad estos delitos y no los deje en el último lugar.
En los próximos días, la Fiscalía Regional de Ñuble ingresará las querellas de capítulo contra una jueza y un ex persecutor de Los Ángeles, ambos imputados como miembros de una red de corrupción. La acción legal busca despejar el camino para formalizar por prevaricación a la magistrada y por violación de secreto al exfiscal.
Fabián Polanco tiene el reporte.
Fue durante los alegatos en la Corte de Apelaciones de Concepción por la prisión preventiva de dos abogadas ya imputadas que se conocieron los pasos que dará la Fiscalía para formalizar a la jueza de garantía de Los Ángeles, Cheri Palomera, y al destituido fiscal Rodrigo Durán. Hace dos semanas, cuando se formularon los primeros cargos en esta causa, se conoció la calidad de imputados que tienen el ex persecutor y la magistrada, sin que el Ministerio Público pueda formalizar la investigación en su contra, sin antes el ingreso de una querella de capítulos. Al respecto, el abogado asesor de la Fiscalía Regional de Ñuble, Francisco Soto, puntualizó que las acciones legales serían ingresadas antes del próximo viernes, de manera de que la Corte Penquista dé luz verde a la formalización.
En esta causa también están en calidad de imputados dos personas, una jueza del Tribunal de Garantía de Los Ángeles y también un ex fiscal del Ministerio Público. Esas dos personas, para efectos de poder seguir con la investigación y para poder pedir medidas cautelares respecto de ellas, se tiene que realizar este trámite de la querella de capítulos que tiene que conocer la Corte de Apelaciones de Concepción. Y ese trámite se va a hacer a la brevedad, yo entiendo que la próxima semana.
Las pruebas recopiladas hasta ahora en la pesquisa dan cuenta de acciones de la jueza Palomera a favor de las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, mientras que el ex fiscal, cónyuge de esta última, habría entregado información sobre causas penales contra los clientes defendidos por ambas profesionales. Esas conductas, explicó el abogado Soto, y por eso las querellas de capítulo darían cuenta de una prevaricación en el caso de la magistrada y violación de secreto por parte del ex persecutor Durán.
Es el siguiente paso de esta investigación para, digamos, poder formalizar a otras dos personas que también tienen un rol importante en estos hechos.
Respecto a doña Cheri Palomera, va a ser una imputación por delito de prevaricación. Respecto al señor Rodrigo Durán,
el delito de violación de secretos, en términos general.
Las querellas serán revisadas por la Corte de Apelaciones de Concepción, tribunal que además, dentro de las próximas dos semanas, se pronunciaría por el sumario abierto contra la jueza de garantía y del que podría desprenderse la apertura de un cuaderno de remoción.
La información está primero en Radiograma.
Debido a nevazones en la alta cordillera de la provincia de Biobío, el paso fronterizo Pichachén seguirá cerrado y solo se mantendrá personal de aduanas, PDI y SAC en el sector.
Si bien la apertura del paso Pichachén estaba prevista para la jornada del domingo, desde la Delegación Presidencial Provincial, Biobío se informó que debido a las nevazones que se están registrando en la cordillera de Alto Biobío y Antuco, el recinto seguirá cerrado.
Respecto al tema climático de Biobío, el delegado presidencial provincial, Juan Pablo Millado, dio cuenta de la cancelación de la alerta temprana en la zona.
Igualmente, se registraron intensas nevazones en la zona cordillera. En ese sector donde se encuentra el paso fronterizo Pichachén, hay personal de los servicios públicos realizando sus labores, aunque el paso se encuentra cerrado y con trabajo de vialidad en la vía. Se avisará la situación del paso durante la semana y se mantiene el monitoreo.
La autoridad provincial además confirmó que se mantiene monitoreo las 14 comunas de la provincia, especialmente rutas cordilleranas, donde no se reportan por ahora mayores daños por las intensas precipitaciones caídas en la madrugada y mañana del domingo.
La diputada Joana Pérez visitó al ministro del Interior para conversar en torno a las necesidades de la región del Biobío.
Durante una sesión que tuvieron el ministro Claudio Alvarado junto a la parlamentaria Joana Pérez, ambas autoridades analizaron los principales ejes de trabajo tanto del gobierno como del Congreso en torno a la región del Biobío para poder descentralizar y cubrir las urgencias que tiene el territorio.
En el encuentro, la diputada del Distrito 21 destacó las diversas temáticas que se pudieron conversar, que variaron desde la migración, las reformas al sistema político y el trabajo legislativo que deberá impulsarse desde la Comisión al Gobierno Interior.
Los desafíos que hay en materia también de las reformas al mismo sistema político y materias de migración, que también nos va a tocar ver como Comisión de Gobierno Interior. Bueno, hemos trabajado en el gobierno del expresidente Piñera, yo también siendo presidenta de la Comisión de Gobierno, teniendo espacio también en esta índole, y llegando a acuerdos importantes, como lo hicimos en su minuto.
Por último, la parlamentaria insistió que se buscará la descentralización debido a que la región del Biobío y otras necesitan que se tomen acciones concretas por parte del gobierno para demostrar la relevancia de los territorios.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En la comuna de Quilaco se inauguró un nuevo centro comunitario para personas con discapacidades.
Con una ceremonia que reunió a varias autoridades locales, dirigentes sociales y vecinos de la población, se realizó la esperada inauguración del nuevo centro comunitario que está diseñado para que todas las personas, independientes de sus discapacidades, puedan acceder a este espacio de encuentro.
Esto marca un hito para la comuna y el municipio, quienes colaborando con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Subdere, buscaron como objetivo en la obra mejorar la calidad de vida de la familia, fortalecer los espacios de encuentro, apoyo y además integración para toda la comunidad.
El alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, destacó este proyecto por lo que representa en la comuna.
Esto, la verdad, las cosas que es el máximo de los proyectos que hemos levantado en nuestra comuna de Quilaco, porque hoy día les dimos una solución de vivienda, digamos así, ¿cierto?, a nuestra gente con discapacidad, porque no sentían un lugar, estaban dando vueltas, no tenían un lugar propio donde podían venir a llorar las penas, a sacarse los traumas de la cabeza, como digo yo, justamente muchas veces están conversando con el vecino, conversando con el amigo, así que aquí tenemos un espacio gracias al gobierno, ¿cierto?
Por otro lado, la presidenta de la Agrupación de Discapacidad de Quilaco, Mabel Paredes, narró cómo fue el trabajo para obtener esta sede.
Empezamos a hablar con el municipio, que los apoyaran, y los costó un poco. Pero ahí empezó el proyecto hasta que, como se dice, lo logramos. Fue difícil, no fue fácil, porque no teníamos terreno, no teníamos lugar, nada. Y el año pasado nos dieron la buena noticia que se iba a construir.
Finalmente, este espacio vuelve a fortalecer el vínculo de las autoridades con las diferentes causas sociales y que impulsa a Quilaco con la guía territorial y el apoyo social.
Y en la comuna de Laja comenzó la construcción del proyecto habitacional que busca beneficiar a 160 familias.
Con la entrega del terreno Las Cumbres, oficialmente empezaron las obras de un proyecto habitacional importante en la comuna de Laja que representa una inversión superior a 12.000 millones y buscará ayudar a las familias que llevan más de 9 años esperando.
Esta iniciativa contempla la construcción de 160 departamentos que serán distribuidos en 8 edificios con viviendas de 58 y 59 metros cuadrados. Esto además sumado a las áreas verdes, estacionamientos y el equipamiento comunitario que tendrán en el sector dichas familias.
Germán Barra, el administrador municipal, destacó que esto era un hito para la comuna.
Estamos viviendo un hito también para la comuna de Laja. 160 familias comienzan a haber materializado su sueño. El sueño de tener la casa propia, construir su hogar en este proyecto habitacional que ha impulsado fervientemente desde el día 1 nuestro alcalde Vladimir Fica Toledo. Es un hito.
Por otro lado, Olga Cano, presidenta del Comité de Vivienda de Las Cumbres, agradeció este proyecto para todas las familias.
Esto es algo muy importante para nosotros. Hace mucho estábamos esperando el inicio de obra, ya que van a ser nuestros departamentos que van a construir. Somos 160 familias, estamos muy esperanzados de que este momento llegara y al fin se pudo firmar y ahora empezar a contar los días para tener luego nuestro hogar y estar tranquilos en nuestras casas.
Finalmente, las obras tienen contemplado 570 días, por lo que se proyecta que durante septiembre del próximo año puedan ver los resultados todos los vecinos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Comunidad, autoridades y organizaciones de Negrete trabajaron de manera exitosa en una jornada de limpieza del Cerro Manimán, lugar considerado atractivo principal de la comuna.
Bajo el lema que el Cerro Manimán es de todos los negrentinos y un icono de la comuna que hay que cuidar y conservar, personas de distintos organismos de la comunidad organizada efectuaron labores de limpieza y despeje de este pulmón verde relevante de Negrete, según lo relató el alcalde de la comuna, Alfredo Peña.
Bueno, sin duda para nosotros es importante primero el lugar, Cerro Manimán, con muchísima historia, donde efectivamente no queremos ser solo parte como municipio, sino que queremos vincular a nuestra comunidad. Esto no es solo un cerro, sino que también es parte de nuestra historia, de nuestra identidad y un lugar que nos pertenece a todos. Como municipio siempre hemos estado trabajando para recuperar no solo este espacio, sino que muchos otros lugares que son permisivos para las personas, mejorando los senderos en el caso del Cerro Manimán, acceso y la iluminación también, que es importante.
En tanto, organizaciones como agrupaciones deportivas, Manimán Rise Team, participaron activamente y promoviendo la cultura del cuidado, el espacio para no solamente usarlo, sino cuidarlo completamente.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Día mayormente soleado en Biobío y en Los Ángeles en particular, donde ya estamos con 16 grados, esperándose una máxima de 17 para mañana. Temperaturas extremas de 5 grados, hará bastante frío al comienzo de la jornada, al final de la madrugada, 5 grados y una máxima de 18.
Por otro lado, en Angol ya hay 14 grados y tal parece que habría una lluvia suave en esta hora en Angol. Y para el día de mañana se espera que haya una nubosidad parcial con una mínima de 4 grados y una máxima de 16.
En Radiograma, resumen de noticias.
Carabineros detuvo a dos sujetos que estafaron a peregrinos y visitantes en la festividad religiosa San Sebastián de Yumbel. Ambos detenidos registran domicilio en la región metropolitana.
Agricultores de la provincia de Biobío colocan en funcionamiento observatorio de avillatos ante fuerte alza de robos de animales en sectores rurales cordilleranos.
Debido a nevazones en la alta cordillera de la provincia de Biobío, el paso fronterizo Pichachén seguirá cerrado y solo se mantendrá personal de aduanas, PDI y el SAC en esa área.
La diputada Joana Pérez visitó al ministro del Interior para conversar en torno a las necesidades de la región del Biobío.
Quilaco se inauguró un nuevo centro comunitario para personas con discapacidades.
En Laja comenzó la construcción del proyecto habitacional que busca beneficiar a 160 familias.
Comunidad, autoridades y organizaciones de Negrete trabajaron en exitosa jornada de limpieza del Cerro Manimán.
Gracias por informarse con nosotros. Quédense en sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Surac, un especialista con más de 30 años en el mercado en repuestos para maquinaria pesada Caterpillar, Komatsu, John Deere. Ofrece rodados completos, cadenas, zapatas, ruedas, tensoras, rodillo y sprocket. Le damos el armado gratuito por la compra de su rodado. Visítenos en Marco Polo 9038, módulo 16, Flex Center, surac.cl. Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Así es, ya estamos con las informaciones, algunos resultados también del fútbol amateur. Unión Balmaceda sigue avanzando en la Copa de Campeones Serie Super Senior, esto tras dejar en el camino al Club Deportivo Plaza de Negrete en un infartante compromiso, dicen quienes estuvieron ahí, ya que en el tiempo reglamentario fue empate 2-2, por lo que todo se definió mediante tanda de lanzamientos penales, en donde el cuadro angelino se impuso por 8-7. ¿Ah? Balmaceda va a esperar el sorteo para ver quién es su rival o pasa libre a la fase provincial de este atractivo campeonato como es la Copa Regional de Clubes Campeones. En esa misma competición, el Club Deportivo Luis Dávila, acá de Los Ángeles, en la Serie Segunda Infantil por Copa de Campeones, como decíamos, ganó de visita 3-0 a Las Palmas de Cabrero con este resultado. Luis Dávila pasa a la otra fase a jugar con el Club Deportivo Salvo Sur de Mulchen. Los goles para Dávila fueron de Dante Meneses a los 2 minutos, Matías Carrasco a los 15 minutos, Alexis González a los 18 minutos. Nuestra felicitación entonces a ambos representantes del fútbol amateur de Los Ángeles y la ANFA Bio Bio, la ANFA local, la ANFA Bio Bio Los Ángeles. La acción de este grupo de la zona Bio Bio del Campeonato Regional de Clubes Campeones continúa en horas de esta tarde. Veamos el detalle de la programación. Juegan en Senior Independiente de Santa Bárbara con Orompeyo de la ANFA Bio Bio Los Ángeles a las 5 allá en Santa Bárbara. También a las 5 en la cancha número 3 sintética de Cabrero, en Honor Jardines del Alto, los locales reciben a Ferroviarios de Yombel. Igual a las 5 acá en Los Ángeles, en el Estadio Municipal, partido imperdible para apoyar en Honor a América, que recibe al Deportivo Plaza de Negrete. Ahí está entonces el detalle de la programación del Campeonato Regional de Clubes Campeones. Y recordemos que hay acción también con la Liga Estrella de Cuel. La Liga Estrella de Cuel tiene partidos que se están desarrollando ya hace algún rato, a diferencia de la Liga Rural 21 de Mayo, que ya temprano había postergado para resguardar la integridad física de sus jugadores, se dijo, había suspendido la fecha. En tanto, la Liga Estrella de Cuel está jugando la fecha número 2 del campeonato de apertura. Estaba viendo parte de la programación ahí en esta segunda fecha. Renacer juega con Barcelona, Mercedes de Cuel con La Placita, La Victoria con Colón, Arrayán con Las Quintas y libre está la gente del sector y Club Deportivo El Chequén. Bueno, tal cual como estaba programada, al menos en la reprogramación, se desarrolló esta primera maratón mixta allá en Antuco, un tremendo evento que estaba programado para 2 días, pero el frente de mal tiempo impidió que se pudiera desarrollar la actividad el día sábado y el domingo, dejando todo exclusivamente para la jornada de ayer, donde se corrió los 42K, los 21K y los 10K. Felices, contentos, estaba viendo algunas fotografías, algunos videos ahí de los jóvenes que se atrevieron ahí, a pesar de la poca edad, estar en las series y categorías principales. Así es que vamos a escuchar a alguno de ellos, a Cristian de la Fuente, un atleta local con solo 17 años que participó nada menos que en los 42K.
Encantado de conocer gente nueva y me sorprendió que la gente se motivó a participar. 42 kilómetros, bien, y fui el más pequeño, 17 años. Feliz porque me gusta participar en el deporte, en el fútbol, correr y así para incentivar a las personas de la misma comuna. Claro, el turismo, llega más gente, venden un poco más de cosas en la localidad.
Parte de las palabras entonces de los participantes allá en la zona cordillerana. Andaba un extranjero, pero que está afincado también acá en nuestro país hace algunos años y conocedor del territorio de la zona de Antuco, se entusiasmó y también participó ayer en esta maratón.
Soy Daniel Stewart, soy de Graneros, pero también soy de Estados Unidos. Yo vengo aquí todo para correr, entonces yo conocí el lugar y perfecto que podían correr por esas calles, especialmente Coy Hueco, Merihue. Son lugares geniales para poder correr. Y es algo que puede potenciar a la comunidad, que puede potenciar al municipio, porque es algo que se destaca, porque el aire limpio aquí, los caminos son buenos, no hay tanto tráfico, y el hecho que departamentos de deporte, de turismo y todo quieran hacerlo es algo genial. Todo bien, obviamente siempre hay algunas cosas pequeñas que se podían modificar, pero en general no funcionó súper bien.
Podemos hablar entonces de una exitosa primera maratón mixta Valles de Antuco. Esa es la denominación de este evento, que contó ahí también con la presencia y la premiación de Sandra Bobadilla Cisterna, la alcaldesa de la comuna de Antuco, feliz, contenta, entusiasmada, agradecida de la presencia de los participantes de distintas partes de la zona centro-sur del país, ¿verdad? Y también comprometiéndose a continuar con este tipo y otras actividades también en bien del deporte y el turismo en Antuco. ¿Qué más contarles? Que, bueno, siempre tenemos la mejor disposición ahí para masificar vuestras actividades. Lo pueden hacer vía telefónica, vía WhatsApp también, es dable aquello, o personalmente en nuestros estudios acá en Los Ángeles, el Eleuterio Ramírez 178. Bueno, concluyó ayer también este campeonato Eres Héroes del Deporte y de la Vida, organizado hoy por la Escuela de Fútbol del Complejo Asistencial. En la serie de menores, en sub-10 y sub-12, los campeones fueron los integrantes del complejo asistencial, los organizadores del evento. En la categoría sub-14, los campeones fueron los de la Escuela de Fútbol Andino. Y en la categoría sub-8, los campeones fueron los Galácticos de Mulchen. Hermosa fotografía con los trofeos, las copas, la sonrisa a flor de labios, tanto de los padres apoderados, los técnicos, las entrenadoras y obviamente los protagonistas, los niños y niñas también de las distintas series y categorías. Ya había terminado una semana antes la parte femenina, todo competidor también de esta Copa Héroes del Deporte y de la Vida, donde lo principal no solamente es compartir y jugar, sino es algo altruista como ser donante de sangre. Ese es el requisito de cada uno de los jugadores, de los chicos y de los grandes. Los chicos tienen que llevar un donante y los grandes, si pueden ser ellos mismos, esa es la única condición para participar de este emblemático torneo, ¿verdad? Y que esto es un ejemplo para el resto de quienes practican el deporte en general. Vamos a escuchar a Miguel Prado, él es el ayudante técnico, por decirlo de alguna manera, de las villanas que resultaron ahí con el tercer lugar. Ellas derrotaron a las reinas del balón en la jornada ahí de la culminación de la competencia de damas. Y Miguel Prado nos contaba que él le colabora al técnico oficial de las villanas, que en realidad son jugadoras, son chicas ahí de Villa Todos los Santos. Así es que ahí nos entregaba Miguel Prado también su impresión acerca de ese torneo y cómo se están preparando para el campeonato de la ANFA.
Me parece una muy bonita iniciativa, el tema que hayamos tenido que donar sangre, que es algo que es importante para Los Ángeles, para los pacientes, etcétera, y que se haya juntado esta iniciativa de donar sangre más la actividad deportiva, me parece fantástico, un bonito campeonato, bonito encuentro deportivo, en general todo bien, todo sano, así que nos vamos contentos con el tercer lugar.
Bueno, felicitaciones, y aprovechar que estamos juntos en el ámbito de Villa Todos los Santos, ¿cómo están trabajando? Conversábamos con una de las chicas ahí, se está preparando bastante bien, a conciencia y físicamente también para el torneo.
Sí, hemos tenido una pretemporada de varios partidos amistosos, tanto en cancha de futsal, futbolito, como en fútbol. Hemos tenido algunas nuevas incorporaciones, así que prometemos en este año que la Villa va a dar unos buenos resultados.
Excelente. Y en otras temporadas, ¿cómo les ha ido? Ahora se sumaron 4 clubes más, van a ser de 16, me parece, el campeonato.
Sí, terminamos de la mitad hacia abajo en el último tiempo por falta de algunas jugadoras, lesiones, tuvimos algunos problemas, pero este año venimos renovados y todo ya a punto para poder iniciar el campeonato. Así que nos va a ir bien.
Campeonato que, como hemos estado informando en la radio, parte el jueves 23 del próximo mes de abril. También tuvimos la oportunidad de conversar con una de las jugadoras, con Nicole Palominos, quien nos comentaba cómo se están preparando ya de cara también al campeonato más importante para ellas, que es el de la ANFA.
Sí, nos hemos preparado harto durante todo el verano, harto de amistoso con los equipos que estamos en el campeonato. Y nada, vamos con todo. El año pasado nos costó porque hemos tenido varias bajas importantes, así que este año tenemos buenos refuerzos, tenemos buenos entrenamientos, así que esperamos llevarnos el triunfo este año en ANFA.
Vamos a ver qué tal les va a las chicas ahí entonces de Villa Todos los Santos y al resto de los 16 clubes en realidad que van a participar esta temporada del Campeonato Femenino de la ANFA Biobío Los Ángeles, que parte ya a mediados del próximo mes.
Biobío Deportes, cobertura total.
Sí, estamos pendientes ahí del fútbol nacional, esta combinación del campeonato de liga, el campeonato de primera, el campeonato de la primera B. Se están conociendo los partidos de esta tarde, ¿eh? Quedan todavía de la primera B. El último de hoy a las 20:30, Deportes Temuco recibe a San Luis, eso es en el Germán Becker, a las 20:30 horas. Antes a las 6, Deportes Copiapó, allá en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, recibe a Deportes Iquique. Y acaba de terminar allá en Playa Ancha, en los Cerros de Valparaíso, arriba, en el Estadio Elías Figueroa Brander, el partido de Santiago Wanderers frente a Antofagasta, que terminó empatado 2-2. Este es Santiago Wanderers, que está ahí con la tremenda opción también de ser campeón de la Copa Libertadores de América con la categoría sub-20, partido que afortunadamente, ahí les paso el datito, va a través de la televisión abierta hoy día después de las 6 de la tarde, así que hay que buscarlo ahí nomás y lo vamos a encontrar, y sobre todo vamos a estar muy pendientes ahí, como lo ha destacado en estos días la gente de Nacimiento y el municipio, al jugador, al portero, ojo con él, Fabiano Abello Leal, joven deportista, futbolista formado en el club Avenida Estación del sector homónimo, del sector Estación de Nacimiento, quien ha construido su camino con esfuerzo y pasión por el deporte, y ya lo hemos visto de muy buena manera en el paso precisamente a esta final que se juega hoy día. Así que atención ahí con el portero de Santiago Wanderers, sub-20, que tiene esta instancia entonces ya hoy día, después de las 18:30 horas, allá en Quito, Ecuador. Ya allá se está jugando precisamente esta instancia. Aparte de aquello, lo comenta, hay reacciones también con Diego Osorio, cuando ya ha terminado este otro partido del cual estábamos pendientes, que terminó empatado a dos por la primera vez del mismo Santiago Wanderers y Antofagasta.
El partido en el puerto, ahí hoy la gente de Wander, como decíamos, y por la tarde con la categoría juvenil, en este caso sub-20, en esa final histórica donde un equipo chileno puede poner un nombre en la final. No son muchos los equipos chilenos que han llegado y han ganado Copa Libertadores. O sea, solamente uno a nivel masculino mayor, que es Colo-Colo en el 91. Luego las chicas de Colo-Colo, también el fútbol femenino también ha ganado Copa Libertadores. Después hay equipos que sí, hay muchos que han llegado a finales de Copa Libertadores a nivel masculino. Bueno, recordemos la Unión Española, Cobreloa, Universidad Católica. En este caso está en una final y tiene la opción de ganar a nivel juvenil. Claro, la Copa Libertadores sub-20, digamos que no tiene tanta historia como la tradicional, la de mayores. Más bien a nivel femenino y a nivel juvenil, sub-20 tiene muy poca historia. Pero bueno, de todas maneras, lo que mejor había hecho hasta aquí fue la Unión Española, llegando a un cuarto lugar. En todo, mejor dicho, a cuarto de final, no un cuarto, a cuarto de final. Habló con la radio Felipe Salinas, soy el entrenador, y este camino ha tenido un camino duro, difícil. Le ha ganado a Belgrano, que es el campeón argentino. Le ha ganado al Palmeiras en la semifinal, campeón brasileño. Y este es el análisis de su técnico Felipe Salinas. Lo escuchamos en la radio.
La verdad es una locura lo que estamos viviendo. Yo creo que teníamos alta expectativa de que podíamos competir de buena manera con rivales muy exigentes, uruguayos, argentinos, los locales, y después nos tocó la llave con Palmeiras, que era el último campeón del campeonato brasileño, donde hay unas diferencias de inversión tremenda. Entonces nosotros sabíamos que teníamos que tomar los recuerdos necesarios, pero que el equipo estaba fuerte para hacerle daño también en alguna faceta que ellos dejaban algunas chances.
Pues estaremos muy atentos. 18:30 aquel compromiso, 18 horas, un poquito antes, a las 6 de la tarde, continúa la Copa de la Liga, que hasta aquí, en su primera fecha, tiene prácticamente todo empates. Todos los partidos se han dado empatados, excepto uno, que fue el del viernes por la noche, la victoria del Audax Italiano ante Unión La Calera. El resto, todo empates. La U con La Serena, Colo Colo ayer con Coquimbo, Cobresal Ñublense, todo empatado. Todo. Bueno, Huachipato con Concepción. Y a las 18 horas, Católica ante la U de Conce en el Claro Arena. Su técnico Daniel Garnero anticipa que va a haber rotaciones, porque además tenemos, recordemos, tres fechas, una hoy, o sea, en realidad entre el viernes y el día de hoy, y mañana, otra después en tres semanas, y el próximo fin de semana las primeras tres fechas de la Copa de la Liga, nueva Copa de la Liga del fútbol chileno. Escuchemos a Garnero.
Cuando se juegue mucho entre semana, va a haber grandes chances de que los futbolistas que hoy le está tocando menos, que son parte del plantel y se tienen que estar preparados, tengan chance de jugar. Quiero ver a un equipo más contundente, más sólido, más efectivo, y eso nos va a dar más seguridad para competir en cualquier competencia, en cualquier torneo.
Claro, ver, en todo caso, están haciéndolo mucho, muchos entrenadores en esta primera fecha, ver muchos de los que tienen menos acción, o han tenido menos minutos en las primeras siete fechas del campeonato nacional. 20-30 también juegan en Rancagua, O'Higgins y Deporte Limache, esto es la Copa y la Liga. Hay fútbol internacional, y en un ratito, el partido que van a jugar en Bilbao, Athletic Club con el Betis de Manuel Pellegrini. En la previa le consultaron a un ingeniero que viene bien, recordemos, viene de clasificar a cuarto de final de la Europa League, la salida de Ernesto Valverde. Valverde deja de ser, después de estos 10 partidos que faltan de Liga Española, el técnico del Athletic Club, quedando eliminado rápidamente de la Champions, quedando eliminado en semifinales ante su clásico rival, la Real Sociedad, en la Copa del Rey. Y este fue, o en todo caso, esta fue la opinión del ingeniero Pellegrini sobre su colega, el chingurri Ernesto Valverde.
La salida de Ernesto, creo que pierde un alteralero y lo hago un gran técnico. Es una institución que yo creo que va a seguir, porque además tiene mucho prestigio, peleando por los primeros lugares, que ha sido un rival directo nuestro también todas estas últimas temporadas.
Ahí está el análisis entonces de Manuel Pellegrini a nivel polideportivo, después de la gran victoria de ayer de Alejandro Tavilo frente a Andriy Rublev. María José ya está en una nueva instancia del Master 1000. Bueno, es el mejor tenista chileno que tenemos en el momento, Alejandro Tavilo. No solo por lo que marca el ranking, sino por su rendimiento mañana frente a Alex Mikkelsen en el local 41 del mundo, en una nueva instancia, en una nueva ronda del Master 1000, torneo Master 1000 de tenis de Miami.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La radio sirve a sus auditores.
Continúan en nuestros estudios documentos a nombre de Gustavo Andrés Pérez Duarte, Flavio Andrés Rojas Flores, Soledad del Rosario Fuentes Hernández, Carlos Alberto Aguilera Torres, también de Víctor Humberto Enrique Campos y Diego Sebastián Andrés Hernández Orrego. Si ustedes pertenecen a alguna junta de vecinos o bien otra agrupación que necesite masificar sus reuniones, sus asambleas, pueden hacerlo perfectamente dando a conocer aquello a través de la radio. Pueden traer el documento con la citación a nuestros estudios o nos pasarían también con dichos antecedentes.
Con el auspicio de Funerales Ruiz, de Avenida Ricardo Vicuña 153, el obituario de hoy.
Damos a conocer el sensible fallecimiento de Luis Eduardo Martínez Vidal, quien es velado en la parroquia Buen Pastor. Su funeral será el lunes, luego de una misa a las 9:30 horas, siendo sepultado en el cementerio general. Mercedes Herrera Rivera, quien es velada en Laguna Laja 782, población Lagos de Chile. Su funeral también será este lunes a las 10 horas, siendo sepultada en el cementerio católico. Rodolfo Segundo Fernández Romero, quien es velado en Capilla Santa Rosa, Chacayal Norte. Su funeral será el lunes a las 10 horas, siendo trasladado al crematorio de Concepción. Finalmente, dará a conocer el sensible fallecimiento de Diego Luis Fuentealba González, quien es velado en la iglesia adventista del Seala, sector El Álamo. Su funeral será el lunes a las 12 horas, siendo sepultado en el cementerio Parque del Sur.
En la ciudad de Los Ángeles, Funerales Ruiz. Lo espera en Avenida Ricardo Vicuña, 153, teléfono código 43-232-1248. Y en Concepción, Barros Arana, 1310, teléfono código 41-225-7278. Funerales Ruiz.
¿Corto de plata? Tus joyas de oro pueden ser la solución. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Ya, ¿cómo está el almuerzo, la comida, ah? La colación o algo rápido, un tentempié nomás para almorzar un poquito más tarde? Se estila a veces en día domingo romper un poco la monotonía o lo estricto de almorzar a tal o cual hora porque alguien tiene que llegar o irse al colegio, al liceo, a la pega, al trabajo. Eso se hace de manera más distendida el día domingo, así es que tal vez a esta hora todavía esperemos con el almuerzo. Me estaba acordando de aquí, porque yo estuve cocinando, todavía tengo los deditos pasados a romero. Me encanta el romero, ponérselo al cerdito por aquí, por allá, ¿verdad? Queda exquisito, y cuando hay tiempo para hacerlo a la parrilla, uno lo puede dejar macerando también con el tradicional orégano, ¿verdad? El romero, y después las mismas ramitas de romero que sirvieron ahí para esa maceración, uno se las tira al fuego y ese humito también impregna de un sabor rico a lo que uno esté preparando, ¿ah? Estaba viendo algún video, fotografías ahí de lo que fue la limpieza del Cerro Manimán en Negrete. Estuvo espectacular, nuestro saludo, reconocimiento ahí a toda la gente que participó del municipio. Vi al alcalde ahí, Alfredo Peña, precisamente ahí, de Polerón, ¿ah? Trabajando, laborando, muchas damas, a pesar de la lluvia, a rato después ya dejó de llover, pero se fueron con toda la punta del cerro, ¿ah? A la parte alta ahí. Vi algunas camionetas, instalaron algún tipo de minicarpa, de toldo para protegerse y después salir a trabajar en los distintos senderos, encaramarse por aquí, por allá, sacar muchas cosas, una cantidad impresionante de sacos con desperdicios, con cosas, ¿verdad? Subieron inclusive hasta camiones y máquinas, porque es un cerro que tiene la opción no solamente de subir caminando, hay un sendero con un pasamanos donde uno puede afirmarse, tiene un altito antes de la altura principal, si alguien quiere llegar hasta ahí, llega hasta ahí nomás, o si no, sigue avanzando hasta bien arriba, donde están las banderas, donde hay antenas, ¿verdad? Y una cruz inclusive, y está la otra opción en vehículo. Así es que afortunadamente se pudo hacer esa limpieza, sacar los rastrojos, vegetación que estaba reseca, en fin, así es que está quedando bien lindo. Y en las páginas precisamente del Facebook de la municipalidad se ha podido apreciar algún dron en los días previos a la limpieza, ¿verdad? Para motivar a la gente a que fuera a ayudar, y que lo hizo de muy buena manera. Conocíamos el Cerro Manimán, pero hemos subido siempre por la parte tradicional, donde está el ascenso ahí con el pasamano del que hacíamos alusión. Pero por el otro lado también hacia el río, no es que uno vaya a caer al río al tiro, pero hay otros senderos también un poco más aventureros, así que la próxima vez que andemos por esos lados en Negrete nos vamos a dar una vueltecita ahí cuando vayamos a ver a la tía y al tío también, al tío Milton, ahí en Negrete, nuestro amigo que vive a la entradita del pueblo también, así que ahí nos queda cerquita, el cerro queda ahí mismo a la entrada donde se le da la bienvenida a la comunidad que llega a Negrete, hay un establecimiento educacional, uno avanza ahí en la zona de curva y ahí ya va a divisar el pasamanos y el sendero más conocido, digamos, porque es más fácil. Tiene cierta altura, pero me refiero a que uno se puede ir afirmando, las personas de edad también pueden hacerlo, el hecho de subir cada uno con su capacidad, pero no es necesario tener una gran capacidad física para subir. Saludos para Cristina, fiel auditora de la radio, siempre muy atenta. De hecho, recién nos consultaba dónde consigue uno algún romero, alguna ramita de romero, alguna plantita. Y le pasaba el dato que en la Feria Provesal de los días viernes hay plantitas de romero. En la Feria de las Pulgas, allá en Santiago Huera, también hay quien se instala con planta y tienen sus matitas ahí de romero de distintos portes, algunas pequeñitas, otras más grandes. Y en las cuadras, en los antejardines, donde basta que un vecino, no sé, pues hace una buena cantidad de años, plantó, puso una matita de romero, casa por medio, van teniendo toda la cuadra romero. Yo recién me estoy armando de una plantita, me ha costado, pero ahí le estamos achuntando esta vez. Es como carne perro eso del romero. Usted, si quiebra un ganchito después, lo pone ahí, independiente de la época del año, pero principalmente en época de invierno, junio, julio, por ahí, ¿verdad? Hay buenos resultados casi siempre. Ahí está esa opción entonces, del romero. Un saludo para mi amigo Romero, Nelson Romero, ahí de La Rayuela también. Cada vez que cocino me acuerdo de él. Nelson Romero, nuestro amigo destacado también de distancias largas ahí de La Rayuela Angelina. A propósito de La Rayuela Angelina, no han partido todavía el campeonato, tenían pensado hacerlo este mismo domingo, claro, domingo 22 estaba previsto aquello, pero en definitiva el campeonato va a partir en la primera quincena de abril. Esto porque la Asociación Federada queda sin directiva. Ya culminó el plazo de la que tenían hasta hace algunos días, y ahora recién la semana entrante se conforma el Tricel, la comisión electoral, de ahí hay que ver el asunto de los dirigentes, ¿verdad? Y recién después realizar el proceso propiamente tal, así que fácilmente en la primera quincena del próximo mes estará partiendo el campeonato oficial de La Rayuela Angelina.
Tan luminoso y apto, tan frágil y tan dulce como todos los niños que buscan el cariño de los grandes. Pero el infierno espera, y si además te botan, te condenan. ¿Qué hace un niño solo en la ciudad con carita de pena? ¿Qué hace un niño solo en la ciudad con carita de pena? Solo en la ciudad, con carita de pena. Tan chicos y ya están en la veneta, y no para ganar. Tan chicos y ya están en la veneta, y no para ganar. La noche inevitable, la soledad, los golpes, la miseria. Y así se va acabando su sonrisa, la pasta le saluda. Y mientras en la tele ofrecen cosas para comprar cariño, el niño se mira los bolsillos y no hay nada. ¿Qué hace un niño solo en la ciudad con carita de pena? Camisetita de fútbol de barrio, el niño de ojos claros que soñaba, hoy es noticia roja. ¿Qué hace un niño solo en la ciudad con carita de pena? ¿Qué hace un niño solo en la ciudad con carita de pena? Están en la luneta y no para ganar. Tan chicos y ya están en la luneta y no para ganar.
Bueno, y a propósito del Romero, por ahí me están convidando matitas de Romero. Ah, muchas gracias. Hay algunas vecinas, algunas auditoras que tienen una selva de Romero ahí en el jardín, así es que una sana envidia por esas plantitas lindas también. Basta que uno tenga y después, se va diseminando ahí por la misma calle, por la misma cuadra. La municipalidad también ha plantado Romero, pero se las llevaron todas. Todas las matitas, sobre todo cuando es en algún barrio, en algún sector de vecindario. Por ejemplo, acá, hace algunos meses pusieron ahí frente a la parroquia Buen Pastor, en la esquina de O'Higgins con Eleuterio Ramírez. Muchas, casi un cuarto de cuadra, porque ahí había siempre un microbasural. Y en esta onda de evitar aquello, obviamente, la municipalidad ha instalado algunos pequeños jardines, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Con algunos postes ahí para delimitar esa zona y los peatones no sigan pasando. Han puesto otro tipo de ornamentación de plantas y dentro de aquellas también estas de Romero. Pero desaparecieron todas, como pasan vecinos y gente por ahí, se las llevaron. De verdad, no, yo no saqué nada. Las vi nomás, me llamó la atención que fueran plantas que se pueden utilizar para otras cosas, no solamente como ornamentación ahí de jardines. Ahora hay en otros sectores, pero no le voy a pasar el datito, porque si después desaparecen, voy a ser parte de los culpables.